Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 3 y 30 minutos de la tarde. Saludos, muy buenas tardes a todos. Estamos a lunes 9 de enero de 2017, estrenando un nuevo año en lo que a la Liga se refiere, lo que es lo mismo, un año 2017 que ha empezado de forma más que notable para el equipo de Eduardo Berizzo, que ha sumado una impresionante victoria en el partido de ida de la Copa del Rey frente al Valencia y que viene de ayer a hacer de nuevo un partido sensacional encabezado por un Yago Aspas que está en un momento de forma realmente pletórico. Victoria por 3-1 del equipo del Toto frente a un Málaga que estrenaba entrenador y que lo cierto es que hay que reconocer que no tuvo ni de lejos el estreno soñado. Vamos a hablar largo y tendido de la victoria de ayer del Celta frente al Málaga. Vamos a escuchar a todos los protagonistas, por supuesto a Yago Aspas, al Toto Berizzo y al resto de componentes de la plantilla del Celta, pero como es lógico vamos a hablar de más cosas. Vamos a hacer un primer análisis, un primer balance de la primera jornada de este 2017 en Segunda División B y muchas más cosas desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde aquí en las sintonías de COPE Más para Vigo y para Pontevedra, con Tonecho Vilela, con Joaquín Cabaleiro y con Juan Noguerol. Con tres técnicos, ni más ni menos, para que sonemos así de bien. Así nos las gastamos en la COPE. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En las emisoras COPE Más Vigo Pontevedra, desde ya y hasta las 4. Con el saludo de quien te habla, de Santi Peón.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar hablando de la gran victoria lograda por el Celta, primer partido de Liga de este año 2017, que se saldó con una gran victoria, 3-1 del Celta frente al Málaga, gracias a los tantos anotados por Yago Aspas, por Daniel Bas y por Andreu Fontás. Curiosamente, el único gol que marcó el Málaga ayer también lo hizo un futbolista del Celta, en este caso en propia portería, el caso del internacional danés Daniel Bas. Lo cierto es que el Celta ayer jugó un buen partido, en algunos momentos, sobre todo en la primera parte, se vio casi que superado por el Málaga, pero la realidad demostró que el Celta es un equipo en el que cuando vemos a su once de gala, cuando vemos a su once más habitual, es un equipo que hace un buen fútbol, que plantea una cosa, un fútbol realmente serio y que es un equipo que puede hacer grandes cosas esta liga a pesar de que en la clasificación el equipo es noveno. Suma 24 puntos y de momento se mantiene con ese colchón de cierta distancia, 5 puntos con respecto a la Real Sociedad, que es sexta y que marca los puestos que darían acceso a jugar competición europea la próxima temporada. Pero lo cierto, insisto, es que el Celta ayer en el cómputo global, podemos decir que hizo un buen partido, consiguió una victoria ante un equipo que además está también metido junto con el Celta en la pelea por intentar lograr de aquí a final de temporada una plaza que le dé acceso a estar en Europa la próxima campaña. Vamos a ir poco a poco salpicando este rato de radio con los protagonistas que ayer formaron parte de esa victoria por 3-1 del Celta frente al conjunto andaluz. Empezamos por el banquillo celeste, por Eduardo "El Toto" Berizzo, que se mostraba en la sala de prensa de Balaídos al término del encuentro satisfecho por el partido que había realizado su equipo.
Creo que jugamos un partido muy, muy bueno, a lo mejor no sostenida nuestra producción futbolística durante todo el partido, pero encontramos los goles en el momento justo, cuando corrimos hacia adelante o encontramos las espaldas de la defensa rival, le hicimos mucho daño. Así que muy satisfecho con la predisposición del equipo, con el fútbol jugado y, bueno, marcamos goles y eso es muy importante siempre.
Satisfecho Eduardo Berizzo por lo que al resultado y por lo que al fútbol de su equipo se refiere, pero lo cierto es que el técnico del Celta encontró un pero en el partido de ayer por la tarde en Feudo-Vigués. Y es que las lesiones están lastrando al equipo olívico durante las últimas semanas de competición. El Celta está sumergido a lo largo de esta temporada en tres competiciones distintas. La plantilla no es excesivamente larga, o por lo menos el número de efectivos que está utilizando el Toto, y eso, a estas alturas de la campaña, empieza a pasar factura. El caso de Iago Aspas, que ayer jugó y que sigue arrastrando ligeras molestias en los gemelos. El caso del Tucu Hernández, el chileno sí estaba en el banquillo, pero no jugó porque reconoció Berizzo que arrastra también una pequeña sobrecarga, aunque en principio no reviste mayor gravedad. Y para colmo de males, durante el partido se lesionó Nemanja Rado, ya que aguantó hasta que el resultado fue más que favorable para el Celta, pero que se tuvo que retirar, se tuvo que marchar sustituido por molestias en una rodilla. Hoy, por cierto, el serbio ha entrenado al margen de sus compañeros. Por todo ello, Berizzo ayer en la sala de prensa del Municipal Vigués volvió a incidir en lo mismo, en la misma idea en la que viene incidiendo a lo largo de las últimas semanas. El Celta necesita incorporar futbolistas porque empiezan a acuciar las lesiones, y eso puede ser un problema a lo largo de los próximos meses de competición.
Sí, no hace más que ahondar en esa necesidad. Creo que el equipo es muy fuerte en ese apartado, en el físico. Somos un equipo muy muy fuerte, donde tendremos que ingeniarnos para que nadie se sobrecargue, cuidar a algunos de algún riesgo de lesión. Y bueno, afortunado de tener un equipo muy esforzado, muy comprometido, muy muy solidario en el esfuerzo. Repartimos el esfuerzo entre todos y eso es una cualidad como equipo muy importante.
El Celta, que venció ayer en Balaídos a un Málaga que, como nota curiosa, podemos decir que estrenaba entrenador después de la espantada de Juan de Ramos al final del pasado año 2016. Primer partido oficial al frente del primer equipo del cuadro andaluz de Marcelo "El Gato" Romero. El uruguayo no tuvo ni mucho menos el debut soñado, el debut esperado. Pero, a pesar de todo, el Gato Romero reconocía en la sala de prensa de Balaídos que para él, después del trabajo realizado por su equipo, por su Málaga, que el resultado quizá había sido demasiado abultado.
Para mí ha sido muy abultado, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones para haber conseguido otro resultado, pero bueno, la efectividad que ha tenido el Celta ha sido perfecta en su llegada. Creo que en general estoy muy contento del trabajo que han hecho.
Pues puede estar contento el Gato Romero, pero lo cierto es que trabajo le queda y mucho por delante al entrenador uruguayo del Málaga después de la derrota sufrida ayer en Balaídos. Una derrota que viene marcada por muchas actuaciones a nivel individual, lo cierto es que muy destacables, pero por encima de todos hay que destacar la presencia de un futbolista que está a nivel imperial. Y se trata de Iago Aspas, que ayer marcó un gol de bella factura, nada más empezar el partido, con un gesto con la cadera y con la pierna izquierda maravilloso para dejar sentado a Carlos Kameni, al portero del Málaga, que después, a posteriori, encima dio la asistencia a Andreu Fontás del tercer gol. Y la realidad nos está mostrando que, además de los números, porque lleva 11 goles solo en Liga, Iago Aspas es el máximo goleador nacional, por detrás de futbolistas de talla mundial, el caso de Cristiano Ronaldo o de Leo Messi. El primer futbolista español que está en la tabla de goleadores es, insisto, Iago Aspas. Y ayer, aparte del gol y de la asistencia, lo cierto es que estuvo en todas, en absolutamente todas las peleas, el bueno del príncipe de las bateas. Un futbolista total, que está dándolo todo después de su retorno a la ciudad de Vigo. Evidentemente, después de semejante partido, había que preguntarle al resto de compañeros y al entrenador del Celta qué pensaban del momento de forma que atraviesa Iago Aspas. Vamos por partes. Esto dijo en sala de prensa su entrenador, Eduardo Berizzo.
Iago se encuentra en un momento donde todo lo que intenta te sale. Es un futbolista tremendamente peligroso que casi construye su propia jugada. Para nosotros es una opción táctica muy muy buena. Es una noticia para él, para nosotros, muy buena tenerlo en el equipo y poder disponer de él tanto de centro atacante como en la banda derecha.
Eso es su entrenador. Sus compañeros de vestuario no se quedan en absoluto atrás. El caso, por ejemplo, de Andreu Fontás, el central catalán que ayer también vio portería, que se pasó por la zona mixta para atender a los medios informativos, y también le preguntamos qué te parece el momento que atraviesa tu compañero Iago Aspas, y nos dijo esto.
Sí, está muy muy bien, y nosotros pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Está en racha, todo lo que toca lo mete para adentro, y hay que hay que seguir en esta línea, hay que siga así y que nos dé muchas alegrías.
Eso es lo que piensan su entrenador y alguno de sus compañeros de el gran momento que atraviesa Iago Aspas, tanto a nivel físico como a nivel goleador. Pero había que preguntarle al propio protagonista, y el príncipe de las bateas estuvo en el micrófono de Bein Sports, de nuestro querido David Moldes, y con su naturalidad y con su humildad habitual, él dice que prefiere aportar al equipo, que lo de los números individuales es para las estadísticas.
Muy contento, sobre todo por poder aportar al equipo. Creo que nos merecemos estar donde estamos, y veníamos de dos derrotas seguidas después de perder en Bilbao, creo que injustamente, pero bueno, el fútbol sigue. Ahora tenemos que intentar pues cerrar la Copa cuanto antes y pensar en el Alavés el domingo.
Eso que tendrá lugar a lo largo de esta semana, como decía Iago Aspas, el jueves a las 7 de la tarde, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerdo el resultado de Mestalla, 1-4, favorable al Celta. En principio debe ser tan solo un trámite lo del jueves en Balaídos. El siguiente partido en Liga traerá al Deportivo Alavés, al glorioso Alavés, el domingo a las 4:15 de la tarde, también en Balaídos, Celta, Alavés. Y vamos con dos momentos simpáticos que nos dejó la tarde de ayer. Daniel Bass marcó un gol en la portería del Málaga y marcó un gol en propia portería. Le preguntábamos medio en tono de broma, y lo cierto es que el danés, en su español, que lo dice el pobre como buenamente puede, también se lo tomaba un poco a guasa.
Sí, muy bien, tres goles de 2017, bueno. No, pero muy importante el gol para 2-0. Poco calma, pero el otro gol es mala suerte.
Y el otro momento simpático de la tarde, en el tercer gol, una falta escorada hacia la parte derecha que pone Iago Aspas. Completamente solo está para rematar a portería Gustavo Cabral, que sin querer evidentemente no le da la pelota, le da al aire, la pelota le pasa por debajo de las piernas, llega Fontás, que sí consigue marcar y anotar el 3-0 en ese momento favorable al Celta. Le preguntábamos a Andreu Fontás si se había apostado, si le había dicho al bueno de Cabral, por haberle dado aquella asistencia inesperada, una cena o algo. Y también, evidentemente, Fontás, después del resultado, se lo tomaba con esta gracia.
Cabral, nos estamos riendo. Parece Juan Sadia, pero no lo era, la verdad. Pero bueno, no, la verdad que contentos, todo el mundo muy contento. Yo contento por el gol, él también porque haya metido yo. Al final lo importante es el equipo, lo hemos dicho siempre, y así hay que seguir.
Pues así hay que seguir. Insisto en los dos próximos compromisos que tiene el Celta. El jueves a las 7 de la tarde, en Balaídos, partido de vuelta entre el Celta y el Valencia, con el 1-4 de la ida del pasado jueves en Liga. Lo próximo será el domingo a las 4:15, Celta Deportivo Alavés, en el Estadio Municipal de Balaídos. Por aquello de que hay dos partidos en los próximos días, no va a tener descanso la primera plantilla del Celta a lo largo de esta semana. Hoy, de hecho, el Toto Berizzo ya ha organizado un entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa. Una sesión que nos deja dos muy buenas noticias. Por un lado, el alta médica por fin de Fabián Orellana, que sufría el pasado 15 de diciembre su tercera lesión muscular en lo que llevamos de temporada. Fabián Orellana hoy ha trabajado con normalidad con el resto de compañeros, tiene el alta médica, y lo normal es que Berizzo le incluya en la convocatoria para recibir al conjunto Che el próximo jueves. La otra gran noticia, o la otra noticia positiva del día, es Claudio Bobí, que recuerdo cayó lesionado de gravedad por rotura del tendón de Aquiles allá por el mes de abril del pasado año 2016, partido que en Balaídos se enfrentaba al Celta con el Betis. Le ha costado mucho recuperarse a este futbolista, a uno de los futbolistas más caros que ha fichado el Celta a lo largo de los últimos años, y lo cierto es que Bobí hoy ha podido empezar a hacer parte del entrenamiento con el resto del grupo. Una muy buena noticia, poco a poco tendrá que ir cogiendo la forma, veremos cuánto tiempo tarda ahora en estar a disposición plena de Eduardo Berizzo. Un Celta que va a volver a los entrenamientos de nuevo mañana a partir de las 10:30 y, como siempre, en las instalaciones deportivas de Amadroa. Esto no para, temporada muy completa para el equipo vigués, que recuerdo el jueves recibe al Valencia con motivo de la Copa del Rey.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Merecías algo así. Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande.
MyMóvil Vigo, carretera de Camposancos 127.
Son 45 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Empezó la Liga en lo que al 2017 se refiere, no solo en primera y en segunda división, hizo lo propio también en la categoría de bronce del fútbol nacional. En segunda división B tenemos 3 equipos que juegan en dicha categoría. Vamos por partes porque lo cierto es que hubo de todo, una derrota, un empate y una victoria. Empezamos por la derrota del pasado sábado sufrida por el Corucho que entrena Rafa Sáez. Perdió frente al Valladolid B 2-0, Valladolid B o Valladolid Promesas 2-0, el resultado que le endosó al Corucho. Mal inicio del año, por lo tanto, para el equipo de Rafa Sáez. Podemos decir que en este partido hubo cierta o bastante igualdad hasta el descanso, porque la realidad nos ha mostrado que los dos goles del equipo vallisoletano llegaron en el tramo final del partido, uno en el minuto 77 y otro superando ya el minuto 80, así que mal arranque de año para el Corucho. No le fueron mucho mejor las cosas al Celta B, que sí consiguió sacar un empate en su debut en este año 2017 como local en Barreiro. Celta B 2, Mutilvera 2, con los goles de los Borjas, de Borja Fernández y de Borja Iglesias. El equipo filial del Celta consiguió el empate ya en el tiempo de descuento. Tuvo que ir siempre por detrás en el marcador ante un equipo teóricamente inferior como es el Mutilvera, y más viendo la campaña que está haciendo el filial del Celta. Así que sin duda una sorpresa el empate, inclusive para el entrenador del filial, para Alejandro Menéndez, que estaba anoche con los compañeros de Enxogo de la Televisión de Galicia y que todavía no se podía creer el empate de su equipo.
Creo que hoy ha sido un día, un domingo más en Barreiro, donde se han generado muchas ocasiones de gol. Pues yo creo que tuvimos 11 ocasiones de gol muy claras y que al final, pues bueno, ves los dos golazos de Mutilvera y ves el resultado, el marcador final, y bueno, te queda la sensación de haber palmado 2 puntos, pero que al final sumamos 1.
Pues sí, al final el Celta B consiguió sumar 1 punto, insisto, en el descuento, gracias al tanto anotado en el minuto 92 por Borja Iglesias. Por lo menos, cuando no se puede ganar, solemos decir en este tipo de circunstancias que bueno es por lo menos sacar 1 punto. Aunque insisto, jugando en casa, con el año que venía haciendo el Celta B, sabe a poco este punto ante un rival como es el Mutilvera. La noticia positiva, sin duda, en segunda división B de nuestros equipos del fin de semana, de este primer fin de semana deportivo de 2017, la victoria, una más, en Pasarón, en casa del Pontevedra, por 2-1 frente al Guijuelo. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? El Pontevedra se reencuentra con la victoria en Pasarón y lo hace con sufrimiento hasta el último minuto, porque a pesar de que el Guijuelo jugó toda la segunda parte con un jugador menos, apretó a los granates en un partido flojo de los de Luisito. La mejor noticia, esos 31 puntos de 33 posibles en lo que va de temporada en casa y que vuelven a igualar los puntos del filial del Celta. Luisito reconoce que no fue el mejor partido de sus pupilos, pero destaca los puntos conseguidos en Pasarón esta temporada después de haber empatado tan solo en la anterior jornada como local frente al Caudal Deportivo.
Pero o equipo, evidentemente non vou ocultar que o equipo non fixo o mellor partido da temporada, pero pregúntalle a todos os adversarios se gustaría de 33 puntos facer 30 en unha casa. Que iso é un espectáculo o que estamos facendo.
Un espectáculo del que habla Luisito, que debe refrendarse en los partidos fuera de casa, tarea pendiente de un Pontevedra que el próximo domingo visita al Multivera.
Gracias, Pablo. Esos son los resultados en segunda división B. En tercera tenemos que destacar por encima del resto una gran noticia, y es que Changi, 80 días después de sufrir una infección vírica que además le llevó directamente al coma y a ser ingresado de urgencia en el hospital, el mítico Changi ayer volvió a jugar los 90 minutos en el partido del Rivadumia. A lo largo de esta semana, como siempre, en nuestra sección del Otro Fútbol daremos cuenta de la jornada también en el grupo primero de la tercera división. En segunda división B nos hemos quedado con estos resultados, con esa victoria del Pontevedra, con esa derrota del Coruxo a domicilio y con el empate en casa del Celta B en el arranque del año deportivo en este 2017. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y después, a la vuelta, nos seguimos contando más cosas. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Y seguimos contando más cosas más allá del fútbol, porque a lo largo del fin de semana hemos tenido citas importantes y citas destacadas. Por ejemplo, nos detenemos en el balonmano. Tanto el sábado como ayer tuvimos participación, tuvimos doble compromiso amistoso entre las selecciones de Japón y la selección gallega absoluta. Ojo, porque Japón está preparando el Mundial de Francia, que va a arrancar en tan solo unos días. El sábado tuvimos empate en Bueu entre las dos selecciones, pero ayer nos llevamos una gran sorpresa. En un abarrotado pabellón de Orrosal, la selección gallega logró una muy, pero que muy meritoria victoria ante un equipo, insisto, que es mundialista en tan solo un par de días. El máximo goleador del partido de ayer para la selección gallega fue nuestro siguiente protagonista, jugador del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, nuestro querido Suso Soliño. Hola, Suso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, imagino que victoria muy importante, pero sobre todo muy especial por aquello de que una selección autonómica sea capaz de ganarle a toda una selección mundialista.
Sí, la verdad que no esperábamos una victoria, sabíamos que íbamos a dar guerra. Al final fueron dos partidos muy difíciles, conseguimos ganar el de ayer y contentos, claro. Siempre es importante que una selección gallega le gane a otra selección.
¿Qué te ha parecido?
De hecho, creo que aún no perdimos nunca con ninguna selección.
Uh-huh. Te iba a preguntar yo, Suso, aprovechando que tenemos Mundial enseguida, te voy a preguntar también, por supuesto, por la selección española, pero ya que os medisteis con ellos en este doble enfrentamiento, con además seleccionador español, ¿qué te ha parecido la selección de Japón de cara al Mundial?
Bueno, Japón es una selección que no va a estar luchando por medallas, pero es una buena selección, un juego muy rápido. Tienen un entrenador español, un gran entrenador, intentarán hacer un gran papel, pero bueno, no se va a poder comparar con selecciones como España, Francia o Alemania.
Uh-huh. Imagino, Suso, que para vosotros el haber ganado a una selección, haberle ganado a una selección mundialista, sobre todo, insisto, ¿no?, por el hecho en sí de ser una selección autonómica, os da ánimo a seguir juntándoos en fechas venideras y a seguir consiguiendo, pues, que desde la Xunta, por ejemplo, desde los organismos pertinentes, os organicen partidos de este nivel, porque es evidente que vosotros dais precisamente el nivel que se os requiere y además que los pabellones, pues, los estamos viendo con una afluencia de público realmente espectacular.
Sí, ya decimos en Huevo y en Rosal que la gente le gusta, se llena los pabellones. Para nosotros es algo. Vamos a jugar, no entrenamos, pero vamos al partido y vamos a intentar darlo todo siempre. Y bueno, estamos consiguiendo victorias, que es lo importante, y ojalá sigan así, porque cantera hay y es importante que el balonmano siga como está hasta ahora.
Cantera hay, y lo dice todo un veterano de nuestras pistas, como eres tú, Suso, que a tus 38 años, si no me fallan las cuentas, ayer te dijiste
fallan.
¿Cómo?
Te fallan bastante, sí.
¿Sí? ¿Me fallan? 41. ¿Cuántos?
Sí, sí, 41.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí, yo es que siempre os veo jóvenes, ¿sabes lo que pasa? Entonces, a mí me gusta siempre veros jóvenes, pues sois deportistas, lo hacéis siempre tan bien que a mí me gusta veros jóvenes. Te iba a decir yo que ayer marcas ni más ni menos que 9 chicharros, siendo el más veterano, a pesar de no tener 38 y tener 41.
Sí, bueno, tuve suerte, que todo lo que lanzaba me entró, llegaron bastantes balones al extremo y, bueno, ayudaron a ganar el equipo, que es importante. Estoy muy contento y, nada, intentar seguir. Puede ser otro año más con la selección, pues mira, me llaman, pues yo encantado. Y disfrutar, que de hecho estos dos partidos son para eso. Daba igual el resultado, lo importante era que jugáramos, hiciéramos un buen papel y disfrutarlo.
Tenemos uso, como te decía hace un momentito, Mundial a la vuelta de la esquina. Te preguntaba por Japón, por aquello de que vosotros os habéis enfrentado con ellos en ese doble enfrentamiento a lo largo del fin de semana. Te pregunto también por la selección española, que estoy convencido de que la has seguido a lo largo de los últimos días de preparación, de también sus últimos compromisos. ¿Cómo estás viendo a la selección española? ¿Cuál crees que puede ser el papel de la selección española en este Mundial de Francia?
Bueno, la selección, como siempre, va a estar ahí. Este año cambiaron de entrenador, un sistema nuevo de juego, cambio de jugadores, van jugadores más jóvenes también, pero bueno, yo pienso que va a estar arriba. Los he visto bastante bien, dándole bastante juego de continuidad al balón, buena defensa. Yo pienso que pueden estar luchando por las medallas.
Y además con gente de la casa, el caso por ejemplo de Rodrigo Corrales. En principio parece que con Pérez de Vargas no va a tener quizá todas las facilidades que quisiera para poder jugar muchos minutos, pero siempre estar ahí es muy importante para un jugador como es vuestro caso.
Sí, para nosotros en Cangas es un orgullo ver a Rodrigo en la selección. Sabemos que es joven aún, que tiene muchos años y año a año está mejorando. Tendrá que competir con Gonzalo, son dos buenos porteros y seguro que va a tener su oportunidad y esperemos que lo hagan bien.
Por mi parte, la última, Suso, más allá de la selección, volviendo un poco a lo que te toca más de cerca, en este caso a la actualidad del balonmano Cangas, estáis en ese impasse precisamente por los compromisos de la selección española absoluta. ¿Cómo estáis llevando este tiempo de impasse? Lleváis ya bastante tiempo parados, imagino que con ganas de que el primer fin de semana de febrero regrese la competición para vosotros.
Sí, para nosotros es fundamental ya empezar la liga, tenemos ganas, pero bueno, sabemos que nos queda un mes, empezamos la semana pasada a entrenar, ahora nos estamos metiendo mucha carga, tenemos muchas ganas de que llegue y rendir fuerte y luchar hasta el final, y bueno, ahora pensar solo en ponerse en forma y llegar lo mejor posible al inicio de liga, y a ver si conseguimos salir del puesto de descenso, que es algo que va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar hasta el final.
Sin duda, esperemos que este 2017 traiga muy buenas noticias y muy buenos resultados para el balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo. Con 41 años, ni más ni menos, no 38, que yo te quería quitar 3. Suso Saliño, un millón de gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros.
Este año, la Copa de Su Majestad el Rey la jugamos todos, la levantamos todos y hasta nos hacemos fotos con ella todos. Porque por primera vez y en exclusiva, SEAT lleva la Copa oficial a tu ciudad. Acércate el día 11 de enero al concesionario Auper a ver la Copa y participa en todas las promociones. Podrás ganar entradas dobles para ver jugar a tu equipo. SEAT, patrocinador oficial de la Copa de Su Majestad el Rey.
Moda, estilo, elegancia son nuestra carta de presentación. Patricia y Giovanni, llevamos más de 40 años marcando las tendencias de moda y estamos de celebración venta especial. Patricia, para una mujer de hoy con moda sport y de vestir. Y para la juventud, la moda está en Giovanni. Ya sabes, visítanos para nuestra venta especial en Patricia, Ronda Don Bosco 54 y Giovanni en Sanjurjo Badía 87.
En los dos últimos minutos, algo menos, tenemos tiempo para contaros los dos últimos apuntes que nos quedamos o con los que nos quedamos después de este fin de semana. Y es que este fin de semana también se celebró la Copa Galicia de voleibol. Malas noticias para el juvenil de Teis, que se encontró con un montonazo de inconvenientes, sino que no pudo alcanzar la final. En la semifinal no pudo con el Zalaeta Coruñés y el equipo vigués cayó derrotado en 5 sets. Entre las ausencias y la gripe, que mermó sin duda gravemente al equipo de nuestra ciudad, de la ciudad olívica, de esa forma no se pudo competir en las mejores condiciones. Y eso que al Zalaeta en liga se le había ganado hace bien poquito. Al final el equipo vigués se quedó en las semifinales, no pudo optar por lo tanto en la final a conseguir el título de la Copa Galicia. Y además, en rugby os cuento la derrota, la preocupante derrota del Caleido Universidade de Vigo en casa, en As Lagoas Marcosende. Una derrota sorprendente, no solo por el resultado de 22-27, que eso quizás lo de menos, sino por el rival. Perdió en casa frente al Bilbao. Y es sorprendente porque el Bilbao venía como colista y ha conseguido sumar en Vigo su primera victoria en todo lo que llevamos de temporada. Esto sumado a la desgraciada lesión que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas de Maka Tatafu, muy malas noticias en lo deportivo y en lo extradeportivo para el Caleido Universidad de Vigo. Y de esta forma cerramos nuestro tiempo para el deporte, para toda la provincia de Pontevedra. Aquí en la sintonía de la cadena COPE llega, en tan solo 10 segunditos, Ángel Espósito para contarte todas las noticias, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros volvemos mañana. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.